Y así pasamos al punto 68.10 del libro del padre Jorge, y nos habla un poco sobre el cine. Dice que este ha hecho que la juventud sin cabeza sienta idolatría por la belleza física, y así resulta que esa muchachita de cuerpo estupendo, después de casada, sale caprichosa, insoportable, y también aquel chico que enamoraba con locura a las niñas tontas porque se parecía a cierto artista de cine, después de casado sale con un genio insufrible. Los dos son maravillosos para verlos en pantalla, pero el matrimonio no es una película de cine, sino una vida que dura muchos años y con muchos sufrimientos, malos ratos, penas y amarguras. Bueno, también tiene sus ratos de felicidad, pero desgraciadamente no todo es felicidad dentro del matrimonio. Si la juventud se preparara para el matrimonio como Dios manda, tendríamos muchos más matrimonios felices. El tiempo del noviazgo es para conocerse mutuamente, para amarse rectamente. El noviazgo es querido por Dios, pues Dios ha hecho el matrimonio indisoluble, y esa persona a la que vas a unirte para toda la vida, debes conocerla bien antes de casarte con ella. Por lo tanto, es natural, y así lo quiere Dios, que durante cierto tiempo tengan más confianza entre ustedes y un trato más íntimo para conocerse mejor. Pero deben ser muy discretos en las manifestaciones de amor, si no quieren manchar sus relaciones. No pueden permitirse a vuestro cariño muchas de las cosas que él les pide con fuerza. Dice, es necesario que aprendan a llevar su noviazgo con la austeridad que exige el Evangelio. Es muy importante que se propongan firmemente llevar su noviazgo en gracia de Dios. Eso será atesorar bendiciones que Dios para el matrimonio. En cambio, si siembran de pecados el camino del matrimonio, ¿pueden esperar con confianza que Dios les bendiga después? ¿Cuántos matrimonios lloran los pecados que cometieron de solteros? Si el noviazgo es para un conocimiento mutuo, se impone también como necesidad imperiosa la sinceridad. No deben existir repliegues ni restricciones mentales. Debe hablarse mucho sobre todas las cuestiones y confiarse mutuamente los problemas para buscar juntos una solución. Es, por desgracia, demasiado frecuente que los novios mantengan el uno con respecto al otro una postura totalmente falsa. Y es triste que a veces esa falsedad dé al tratarse con la íntima compenetración que debe regir el matrimonio. Los novios van al altar muchas veces engañados, no se conocen, el engañar siempre es malo. Los novios deben ser francos, transparentes el uno para el otro. El amor necesita admiración. Para ver si sientes admiración, podrías preguntarte, ¿me gustaría tener un hijo así? No se trata de con menos o más nariz, sino de ese modo de ser, cualidades, etc.
Y al renunciar seguido, el padre Jorge, hablando de esa necesidad que hay en el conocimiento mutuo, trata un tema que es importante y que es la armonía que debe existir entre ambos que son novios y que el día de mañana serán marido y mujer. Porque explica que a veces cuando existe una educación muy diferente, porque los chicos pertenecen a grupos o estratos muy distintos, muy distintos niveles de educación o de formación, es muy factible que eso después pueda llegar a convertirse en un tema muy difícil para la convivencia. Y lo dice así el padre Jorge. Ambos deben armonizar en carácter, en gustos, en puntos de vista, en modos de ser, en temas de educación, lo decíamos, en costumbres. Si tienen las mismas ideas sobre la religión, si bien una vida de piedad ambos y si frecuentan los sacramentos, todo será más fácil. Deben ponerse de acuerdo en todas estas cuestiones fundamentales. Si en el noviazgo hay discrepancias sobre esto, en el matrimonio habrá disgustos muy graves. Por eso la falta de armonía y los defectos de carácter es necesario compensarlos con espíritu de mortificación y tolerancia por una parte, y también con deseo eficaz de corregirse. Nadie es perfecto, lo sabemos todos, pero y todos tenemos que tener ese deseo de superación. Por eso el esfuerzo mutuo de adaptación es una de las mayores alegrías de la vida conyugal. Evidentemente que en esta armonía hay grados, pero cuanto mayor sea la armonía, más probabilidades hay para que el matrimonio sea feliz. El ideal sería que esta armonía llegara incluso a detalles como gustos, aficiones, diversiones, hábitos de vida, educación, aseo, orden, modales, lenguaje, etc. Volvemos a repetir. El ideal es que los dos sean de ambientes familiares y culturales más o menos parecidos, similares. No por clasismo, sino por armonía. Un notable desnivel de educación o de higiene o de costumbres, con el tiempo ocasiones que pueden enfriar totalmente el amor. Hay una porción de imponderables de educación, de higiene, etcétera, que pueden convertirse en espinas muy desagradables y con el tiempo realmente insufribles. Hay personas a quienes se les hace durísimo disminuir de categoría social. En general, las diferencias de formación y de posición social suelen ser un obstáculo que impiden a llegar en el matrimonio a una completa unión. La igualdad en las costumbres, resultado de haberse formado en ambiente parecido, constituye un sólido cimiento de una buena armonía en la vida de cada día, mientras que la disconformidad de las costumbres y una gran divergencia en el grado de cultura pueden actuar como fuerzas disgregadoras. Y acá el padre Jorge cita a Eva Firkel en su libro Mujer, vocación y destino, y dice: cuando el estilo de vida difiere ampliamente por proceder los esposos de mundos sociales distintos, se van minando poco a poco las solidez del matrimonio. No negamos que ambos esposos puedan ser felices si manda en ellos el corazón, pero con el tiempo nada tiene de extraño que llegue a ser desagradable comer en la misma mesa con una persona cuya educación es discordante con la propia. Pequeñas pero numerosas diferencias ponen a prueba los nervios de la persona más equilibrada. Para que el hogar sea agradable es necesario cierto grado de educación, pero si uno de los dos no la tiene, es mejor que no la tenga el otro. Está muy claro y muy práctico. Así termina la cita de Firkel. El amor vence a la muerte, pero un pequeño defecto desagradable a la larga puede vencer al amor.
¿Y de qué sirve un atractivo corporal si esa persona es egoísta, interesada, también soberbia, irascible, rencorosa, vengativa, agresiva, cruel, peleona, chismosa, intrigante, maquinadora, displicente, despectiva, hipócrita, falsa, cínica, astuta, posesiva, ambiciosa, derrochona, dominante, etcétera, etcétera, etcétera? Cualquiera de estos defectos anula una belleza corporal. Por otra parte, es fácil encontrar atractivo espiritual en una persona virtuosa. El carácter ideal es una personalidad comunicativa y amable, un temperamento jovial, una alegría contagiosa, un modo de ser bondadoso y sincero, generoso y amable, con deseos de hacer el bien a los demás. Con una persona así, la convivencia es deliciosa. Hay otro dato que podrá no ser decisivo ni principal, dice el padre Jorge, pero con el que no está mal que cuenten desde los primeros días del noviazgo, que no solo se van a casar entre dos, sino también un poco con sus padres y familiares. Repetimos que estos rara vez deberán suponer un motivo fundamental de vuestra decisión, pero no está mal que ya desde el noviazgo sepan que van a tener que afrontar esta circunstancia. Cuantas menos sorpresas se lleve uno en la vida matrimonial, tanto mejor.
Ahora pasamos al punto 68.11, en el cual el padre Jorge nos habla del examen médico prenupcial y nos dice que sería importante que eso pase a ser una costumbre general, que en muchos países ya es obligatorio hasta el punto de que no se concede la licencia matrimonial sin la presentación del certificado médico. El consejo del médico es el único que puede impedir matrimonios inconvenientes para la salud de los cónyuges, de la prole y de la raza. Nos dice que todo matrimonio debe conocer el grupo sanguíneo al que pertenece e investigar el factor RH correspondiente a cada uno de los contrayentes. Porque hay problemas si el padre es RH positivo y la madre RH negativo. Este problema se suele dar en uno por mil de los casos. Y eso es muy importante que se conozca, porque las chicas que conocen el factor de su RH, si es que tienen negativo, es peligroso que mezclen su sangre con un chico que tiene RH positivo. Esto puede traer, tiene como consecuencia que los hijos puedan salir subnormales o en ciertos casos muertos. Porque si el hijo sale RH positivo durante el embarazo, la sangre de la madre destruye los glóbulos rojos de la sangre del hijo, lo cual produce una intensa anemia que puede llevarle a la subnormalidad o a la muerte. Esto ocurre a partir del segundo hijo. En 1960 se descubrió una globulina que ha sido una buena solución. Se trata de una inyección intramuscular. Hay que abstenerse después de la inyección de otro embarazo durante 6 meses. La inyección debe repetirse después de cada nuevo hijo que salga con RH positivo y de cada aborto.